Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, bienvenidos a Cruce de Caminos, un espacio cultural de entrevistas de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, desde el 102.5 de la FM en vuestro dial, desde la página web de la radio y televisión de esta universidad o en el histórico de programas, también en internet, os damos la bienvenida. Sari Zorio en el control y Carmen Lainez, quien nos habla, os envían sus cordiales saludos y desean una escucha grata. El programa que hemos pensado para hoy va a pivotar sobre uno de los medios de comunicación más emblemáticos de cuantos hay y ha habido en nuestra ciudad, Cartelera Turia. Con más de medio siglo a sus espaldas, con miles de críticas, reseñas, entrevistas publicadas, con premios instituidos, con una versión digital, con una línea ideológica que no ha perdido en ningún momento, Valencia no sería la misma sin Cartelera Turia. Para hablar de ella nos acompañan el director Vicente Vergara y un escritor y colaborador de largo recorrido, Abelardo Muñoz. Vicente y Abelardo, muchas gracias por estar hoy con nosotros en Cruce de Caminos.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
A vosotros siempre por venir. Vicente Vergara es director de Cartelera Turia, publicación con la que empezó a colaborar en el año 1972 como crítico cinematográfico. Está vinculado a la gestión de cultura y espectáculos desde los 22 años. Por su parte, Abelardo Muñoz es autor de diversos libros, como El baile de los malditos, sobre el cine underground valenciano, una biografía de Joaquín Sorolla, y también libros de narrativa como Gas Ciudad y Macabro, por no olvidar Valencia sumergida. En tanto periodista, se curtió a inicios de la década de los 80 con Diario de Valencia y después ha escrito en periódicos y revistas como Diario 16, Noticias del Día, Hoja de Lunes, Levante, La Vanguardia, El Temps, Tiempo. Vicente, ¿cuándo nace Cartelera Turia?
Cartelera Turia nace la última semana de enero del año 1964. Eso quiere decir que llevamos saliendo todas las semanas como unos 52 años y medio aproximadamente.
Ya es, ya. ¿Qué precedentes conocidos había en Valencia antes de vuestra participación en 1964?
Sí, curiosamente Valencia siempre ha sido una ciudad de carteleras o guías del ocio, más que otras ciudades más grandes, ¿no? Como podrían ser Madrid o Barcelona. Curiosamente, cuando nació Cartelera Turia, en el año 1964, ya existía aquí lo que es equivalente a una guía del ocio que se llamaba la Cartelera Bayarri, que llevaba varios años publicándose, curiosamente, y era un tipo de publicación que no existía en ninguna ciudad de España, ¿no? De hecho, la Turia nace por el éxito que tenía de ventas Cartelera Turia. Es decir, un señor que se llamaba Miguel Zamit, que tenía una imprenta en Meliana, pensó que, puesto que tenía los medios técnicos para editar una publicación de este tipo, promovió la creación de una publicación que fue la Cartelera Turia. Lo que pasa que desde el inicio ella se rodeó para la crítica cinematográfica, que era prácticamente lo único que se hacía entonces, porque de formas de ocio, excepto el teatro y el cine, pues es que no había ni discotecas, ¿no?
Yeah.
Se rodeó de gente universitaria, muy asidua a los coloquios de los cineclubs de Valencia, con una preparación cinematográfica. Y eso ya desde los primeros números le fue dotando de una característica especial, cinéfila, de gente que sabía de lo que estaba hablando.
¿Y qué novedad aportasteis a la ciudad?
Sí, bueno, yo, si tú ahora ojeas los primeros números, de repente te das cuenta que ya solamente en el número uno se recomienda vivamente, con un largo artículo, una película de Michelangelo Antonioni, cine de autor, en este caso cine de autor a tope, de ese que muchos espectadores de aquella época se salían de la sala porque no entendían absolutamente nada, ¿no? Más cuando el cine de Antonioni pues reflejaba el tema de la incomunicación, que ahora puede parecer un poco tópico, ¿no? Pero en aquellos tiempos, ¿no?, cuando se rodó la película, bueno, pues era como trasladar esas atmósferas de la incomunicación de la pareja, etcétera, etcétera, al cine, pues era como bastante novedoso. Es decir, ya desde los primeros números se vio la intencionalidad fundamentalmente en la crítica cinematográfica. Y muy pronto ya, dentro, puesto que la censura no lo permitía, pues siempre había como algunas frases en clave, algún latiguillo que creaba una cierta complicidad con el lector, en el sentido de decir, detrás de esta publicación hay gente progresista que está a favor de las libertades democráticas, a favor de la democracia, pero claro, esto siempre he dicho de claro, forma muy críptica, ¿no? Porque no se podía.
¿Y en Madrid y Barcelona había carteleras o algo semejante?
No existían. De hecho, el fenómeno de las denominadas guías del ocio surgen en Madrid y Barcelona muchos años después. Lo que pasa es que estas guías cogen un poco el modelo de una guía parisina por excelencia, que es el Paris Cop, y la fusilan, ¿no? La Turia no se puede inscribir en esa categoría de guía del ocio, porque ha sido mucho más que eso. Ha sido por una guía del ocio y sigue siéndolo, porque encuentras amplia información de todo lo que se hace durante la semana, no solamente en Valencia ciudad, sino porque llegamos a toda la comunidad valenciana, ¿no? Pero además posee un amplio contenido crítico en todos los frentes, cosa que las guías del ocio nunca lo han tenido.
¿Y se miraba también en el resto de Europa y del mundo, Abelardo?
¿Te refieres
a la a lo que era la cartelera?
Que si se miraba...
Sí, ¿os mirabais también en el resto de Europa? ¿Había algo, algún referente que pudierais mirar en el mundo?
Yo creo que...
Como ha dicho en París, por ejemplo, en el resto del mundo.
Sí, sí, o sea, de hecho el equipo desde el principio de la cartelera Turia son todo gente, por supuesto, con las miradas puestas en Europa, en Francia sobre todo, en Inglaterra, y porque son gente, o sea, yo aún no estoy ahí, pero realmente sí, o sea, los referentes, aquí dentro no hay nada, estamos hablando de años muy duros y muy oscuros, era la dictadura, entonces claro que nos mirábamos en Europa, por supuesto, sin lugar a dudas, y en ese sentido se puede hablar de que es una revista avant la lettre europeísta a tope.
Por eso. ¿Cuáles son los principales hitos de vuestra historia como publicación mensual?
Bueno, yo creo que eso, parte de eso podría contestarlo
Vicente,
el director Vicente, pero también te diré que los hitos son variados. No sabría decirte entre tantos. Yo creo que los hitos son las cumbres que ha habido, las convocatorias ciudadanas, también avant la lettre, antes de que esta ciudad tuviera, es decir, el papel cívico de la Turia sobre todo en sus celebraciones anuales, en sus premios. La entrega de premios y los premios son cumbres muy claras porque convocan en un momento dado en esta ciudad, al principio del verano, es una especie de chorro de esperanza a un montón de intelectuales y de personas progresistas y bueno, del pensamiento y del arte del Estado español, que no se limita, es decir, entonces esos son hitos porque rompe la provincianidad, la cosa de la aldea, por eso de la vocación absolutamente europeísta, internacionalista y cosmopolita de la Turia, ¿verdad?
Y Vicente, ¿tuvisteis muchos problemas en la dictadura franquista?
Vamos a ver, en la dictadura franquista, a pesar de la autocensura que uno se planteaba, sí que tuvimos problemas muy claros. Fundamentalmente se resumen en 5 multas administrativas en diferentes periodos. Hay un momento en que, siendo ministro de lo que se llamaba Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, aparece una nueva ley de prensa que lo que hace es quitar la censura previa que existía hasta ese momento, ¿vale? Pero eso incluso lo que provocó son más riesgos, porque vale, decías, vale, ya no hay censura previa, ahora yo puedo escribir lo que me da la gana. Mentira. Porque si tú te atrevías a hablar de diferentes temas, o te podían secuestrar la publicación, como pasó a la Turia, nunca la secuestraron, pero por ejemplo la revista Triunfo fue secuestrada, Cuadernos para el Diálogo, que eran muy, muy críticas con el régimen franquista. Y en el caso nuestro, pues padecimos 5 multas acogiéndose el Ministerio a la nueva ley de prensa, ¿no? 5 multas por temas muy variopintos. Yo creo que el más significativo es uno que además supuso la detención de uno de los críticos de cine. Fíjate, sí, qué sí. Cosa más absurda, ¿no? Por una crítica de cine. Y es que Antonio Santos, que escribía entonces en La Turia, publicó la crítica, porque se estrenó esa semana, de la película Posición Avanzada, dirigida por Pedro Lazaga, que era una exaltación del papel que jugaron los alféreces provisionales durante la Guerra Civil Española. Entonces hizo una crítica negativa de la película. Nosotros calificamos de 1 a 5 y le puso un 0, que significa huir, ¿no?, según nuestra calificación. Entonces esto sentó muy mal a los alféreces, ex alféreces provisionales, ¿no? Y bueno, le presentaron una denuncia. La publicación fue multada, pero incluso lo detuvo la policía por una denuncia de los alféreces. Se pasó 4 o 5 días en la cárcel, le abrieron un consejo de guerra militar.
Caray.
Que por suerte, porque encontró un militar instructor, para entendernos, liberal, entre comillas, al final sobreselló la causa, ¿no? Pero eso fue, por ejemplo, dentro de las anécdotas, sobre todo porque uno la padece en la propia carne, fue un momento fastidiado. Las otras multas fueron por cosas de tipo, para entendernos, erótico, sexual. Por ejemplo, por en una crítica hablar de que la historia de esta película es una masturbación mental. La palabra masturbación no se podía decir, estaba prohibida. Entonces, por ejemplo, en ese tema hubo una multa, ¿no? Entonces, cosas que ahora dan auténtica risa, que parece imposible, pero los censores lo leían todo de arriba abajo, ¿no? Y fíjate, si no podías decir esa palabra, pues
imagínate.
No, que no otras cosas podías decir, ¿no?
Pues sí. Y Vicente, la pregunta hecha al revés. ¿El fin de la dictadura pudo verse como un posible fin de una etapa y de la misma cartelera?
No, porque, vamos a ver, no. De hecho, claro, nosotros vivimos con una gran alegría la llegada de la democracia, participamos en todo. Todavía recuerdo la famosa manifestación que se dice que ha sido una de las más masivas en Valencia, demandando, el lema era muy claro, era libertad, amnistía, estatuto de autonomía, ¿vale? En el periodo predemocrático, y tenemos fotos en el archivo en que vamos la redacción de La Turia, que pone cartelera Turia por la libertad, la amnistía y el estatuto de autonomía, como muy comprometidos también con la lucha política de aquellos años. No, todo lo contrario. A nosotros la transición, la llegada de la democracia nos vino muy bien, porque nunca hemos perdido el espíritu crítico, ni lo perdimos durante el primer gobierno democrático de la UCD, ni cuando llegó el PSOE con Felipe González, ni cuando se crearon las autonomías, ni cuando luego ha llegado el PP. O sea, ese espíritu crítico
no nos afectó para nada.
No,
el régimen,
no, porque en la sociedad siempre hay muchísimas cosas que criticar. Y imagínate estos últimos años, ¿no? Con toda la crisis económica que se está viviendo, aún hay más motivos, ¿no?, para estar cabreado y para criticar. Y luego porque siempre hemos intentado que los contenidos culturales, lo que es la crítica cinematográfica, la teatral, la de arte, la de música, los columnistas que tenemos, entre ellos Abelardo, que lleva muchos años con nosotros, ¿no?, pues que tengan la calidad suficiente para que el lector los siga, los lea, les guste, lo comenten.
Claro.
Y eso es fundamental.
Y los saltos de los 80 a los 90 y el nuevo siglo trajeron también modificaciones.
Sí, claro, como toda publicación hemos ido evolucionando, primero por las revoluciones tecnológicas que se han producido. Es decir, la Turia, como otras publicaciones en papel, hasta los inicios de los años 80 prácticamente se editaban con imprentas que no habían evolucionado desde la época de Gutenberg, ¿no? O sea, era todo como muy, muy artesanal. A principios de los 80 aparece el offset, con los famosos fotolitos, etcétera. Nosotros nos incorporamos al offset. Al cabo de unos años el offset se queda totalmente sobrepasado y, bueno, la revolución tecnológica de estos últimos años ha sido brutal y, claro, nosotros mismos nos hemos tenido que ir adaptando a esos tiempos y estos últimos años con la aparición, bueno, de Internet y todo el tema digital, ¿no?
Claro. Lógico. ¿Se podría decir que una publicación como Cartelera Turia se encuentra más al albur de los cambios sociales y de las pautas estéticas de esta misma sociedad a la que sirve?
Sí, nosotros, vamos a ver, estamos los más veteranos, por un lado, pero que yo creo que conservamos un espíritu como bastante joven. Yo no sé lo que opinará Abelardo, pero seguimos siendo como bastante rebeldes. Yo creo que vivimos las cosas incluso con más cabreo y más indignación que muchos políticos profesionales que se dedican a ello, ¿no? Que muchas veces te los encuentras, tú estás muy preocupado por un tema social y entonces a él le ves que, bueno, sí, pero en plan rutinario y te habla de otras cosas, ¿no? Y tú, pues nosotros es que, por ejemplo, ahora mismo, pues estamos preocupados desde, por supuesto, de todo lo que pasa en Valencia, la Comunidad Valenciana en España, pero nos preocupa lo que va a pasar con Gran Bretaña, con el tema del Brexit, nos preocupa lo que pasará en noviembre con las elecciones norteamericanas, claro, por si llega Donald Trump. Padecemos por todo, somos patidores, ¿no?, como se dice en valenciano.
Sí.
Y en ese sentido, bueno, somos veteranos y tal, pero de espíritu somos jóvenes y luego, aparte, pues se ha incorporado mucha gente nueva, joven, ¿vale?, en la que confiamos mucho que pueda seguir con la antorcha esta, ¿no?
Estupendo. Abelardo, ¿puede marcar una cartelera, en este caso un grupo de periodistas, de tal modo a una ciudad hasta el punto de dictar un estilo y unos gustos?
Sin lugar a dudas. El equipo, justamente, y recogiendo el hilo de lo que ha dicho el camarada director, el equipo de Enturia ha sido fundamental y sobre todo el relato, eso que está tan de moda ahora, hablar del relato, el discurso, hay una coherencia total y yo creo que el éxito de la publicación, que pasa a ser de una cartelerita, una cartelera meramente informando de críticas de cine, escuetas, si la vemos la de los ejemplares 60, a convertirse ahora en una revista de cultura, además de cartelera, una revista cultural como la Copa de un Pino, hasta el punto de que ya es conocida en la capital del reino, o sea, en la capital, en Madrid o en Barcelona, y algunos intelectuales globales del país, como hace poco un escritor muy, muy bueno, un gran periodista, acaba de publicar un libro de diarios, me refiero a Ignacio Carrión, periodista mayor, veterano, de 77 años, una estrella del periodismo español, de la transición. Cuenta en su libro La Turia, la única publicación que dice las cosas como son, lo que ocurre en Valencia. Entonces, volviendo a lo que quería decir, el equipo, sí, cualquiera que lea La Turia y vea sus contenidos, pues se dará cuenta de que hay una coherencia. Es un grupo, yo diría que es un grupo de humanistas, por eso de patidores. El humanista es un patidor, no es un cínico, ¿no? Entonces hay una conciencia social muy grande en todos y cada uno de los colaboradores que hay, y desde luego, sobre todo, lo mejor, el paso que se ha dado ahora en el siglo XXI ha sido la incorporación, como dice Vicente, de gente joven que en la simbiosis y en la dialéctica con nosotros, los veteranos, los que ya somos mayores, pues es una interconexión, es una la llamada transversalidad que funciona muy bien ahora.
O sea, que dos preguntas correlativas a la anterior. ¿Creéis que eso es posible en una ciudad como Valencia?
Por supuesto, la Valencia ha de recuperar poco a poco y gradualmente su papel de ciudad mediterránea al estilo californiano, que es vanguardia y modernidad.
¿Y lo ha logrado la cartelera Turia?
La cartelera Turia va a ayudar a que eso ocurra y a ir limpiando toda la mugre de los últimos 25 años con gobiernos muy reaccionarios, pero ahí está la heroicidad de una publicación como la Turia, que además permanece, no diré igual a sí misma, porque no es justamente está inspirada en un espíritu dialéctico de progreso, pero con una coherencia que puede muy grande respecto a las otras publicaciones que hay en la ciudad, o los periódicos, por ejemplo, y otras que funcionan más al pairo de la situación, ¿no? Yeah. Cuando hay un gobierno X, pues los periódicos... En cambio, la teoría tiene esa ventaja, es un caso de heroísmo contemporáneo, digamos.
Pues... Vicente Abelardo, como es habitual en el cruce de caminos, la música que ponemos en el programa es sugerencia de vuestra. En este caso creo que la has elegido tú, ¿no, Abelardo?
Sí.
¿Qué vamos a escuchar en primer lugar?
Pues en primer lugar vamos a escuchar una canción muy bella de Leonard Cohen que se llama Susan.
Ah, pues vamos a escucharla.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China, and just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. You want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor, and she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for for she's touched your perfect body with her mind.
Vicente Yebelardo, ¿pensáis que ahora se está más lejos o más cerca de que una influencia local pueda actuar como espoleta de una generación de escritores, periodistas, artistas, músicos?
Vamos a ver, y la situación por la que está atravesando este país, bueno, muchos otros países europeos, sobre todo los países del sur, y concretamente esta comunidad valenciana, muy endeudada, está impidiendo que mucha gente joven, preparada, porque lo demuestra, da posibilidades de que si se les da unos cauces de trabajo, puede haber una gran eclosión en todos los campos del arte y de la cultura, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo confianza que poco a poco se podrá ir remontando el vuelo. Por ejemplo, pues este fin de semana empieza un festival de teatro que se llama Tercera Semana, que es su primera edición, donde vamos a poder ver espectáculos que nunca se han visto en Valencia porque no han podido venir aquí. No vienen solamente de fuera, se han hecho producciones en exclusiva, este es un ejemplo entre otros muchos, y está habiendo una proliferación de festivales un poco en todos los campos, ¿no? La ventaja, entre comillas, que se tiene es que se parte de una situación tan baja en que se ha trabajado sin dinero, a base de mucho voluntarismo, que ahora, con que las instituciones ayuden un poquito, eso va a ser mucho más visible y las posibilidades se van a abrir, ¿no? Hemos tenido hace poco lo de Rosafa Portes Ubertes, uh-huh. Que sea el Festival Diez Sentidos, que el Festival Besos. O sea, yo noto que las cosas están comenzando a moverse, ¿no? Y bueno, vamos a esperar que todo eso en estos próximos años se vaya extendiendo y sobre todo que se vayan consolidando, que no se hagan cosas de un día. Eso suele suceder mucho en esta ciudad, ¿no? De que las cosas no permanecen en el tiempo. Hay otras que sí, ¿no? Que se mantienen.
Abelardo, ¿cuándo empiezas a colaborar con la cartelera Turia?
Bueno, supongo que a mediados de los 80, en el gran periodo ese tan interesante, pues al final llegué, era una cosa natural, una tendencia natural el que llegara un momento en que me acercara a la cartelera Turia, porque yo leía la cartelera Turia de jovencito cuando aún no realmente no estaba bien metido en el oficio.
Yeah.
Pero ya luego metido en el oficio de periodista, con la experiencia que me daba los primeros periódicos democráticos que hubo en esta ciudad, que fueron Diario de Valencia y Noticias al Día. Luego había estado antes Valencia Semanal, en fin, toda esa primera núcleo. Y entonces yo tuve la ventaja y el privilegio de que la gente de Turia, más veterana que yo en ese sentido, pues también se acercara a mí y hubo un encuentro y fue estupendo. Y además empecé a escribir, yo no escribí de cine, sino que empecé a escribir de cultura, y ahí justamente tuve la oportunidad de empezar a ejercer una actividad vieja como la literatura, que es los escritores que publican historias de ficción o de imaginación en revistas que les sirven luego como material literario.
Ya. Yeah. Una publicación como Cartelera Turia implica un tipo de escritura distinto al de un diario o a una revista de información general.
Desde luego te contestaría que sí, porque justamente la Turia tiene un espectro de libertad de expresión bastante más amplio y una independencia que garantiza que el profesional que colabora en ella tiene una libertad de expresión muy grande, hasta el punto que yo puedo asegurar que en años, décadas de trabajo en la Turia y de críticas, porque claro, la crítica en el periodismo es fundamental, jamás se me ha censurado nada en la Turia, cosa que en otros sitios sí ha ocurrido, sí. Tanto en Hoja del Lunes como en Diario de Valencia, muchos otros, te llama el director o te tal. En cambio en Turia la cosa no, entonces sí, claro, me ha permitido desarrollar un estilo y un cuidado en el texto que de la que estoy muy contento, y no solo yo, hay otros colaboradores veteranos en la Turia que tienen un estilo que llama la atención, ¿no? Porque es suelto y libre y contrasta con el tono oficialista o el tono un poco aburrido del resto de la prensa. Yeah. Turia tiene garra. Sigue la tradición de ciertos periódicos norteamericanos anglosajones que mezclaban, como por ejemplo, pues yo qué sé, desde el New Yorker hasta Playboy, es decir, donde combina algo que parece frívolo o que es frívolo, como pueda ser el erotismo tal, con artículos de nivel y de cultura.
¿Y qué modelos teníais en los 70 y en los 80 los jóvenes periodistas? ¿Venían de Francia o llegaban con fuerza el nuevo periodismo estadounidense?
Es una mezcla de todo, porque como aquí no había nada, era el nuevo periodismo estadounidense, por supuesto, y Francia también. O sea, teníamos en la cabeza, pues teníamos en la cabeza todo lo de fuera, porque aquí realmente todo había que, solo con mirar fuera ya sabías lo que tenías que hacer.
Ya. ¿Se podría decir que en los 70 Valencia vivió una eclosión cultural, aunque fuera a pequeña escala? Los primeros títulos de la editorial 3 y 4, el afianzamiento de la misma cartelera Turia, la energía de diversos directores de cine independiente como Luis Rivera, Gandía, Casimiro, Rafa Gasset, José Luis Seguí.
Acabas de nombrar a elementos claves en la cultura valenciana, que de hecho un poco bastante underground, porque como todo lo auténtico no entra mucho dentro del marketing, ¿no? Pero tanto Casimiro como Gasset son gente que tiene un papel importante creativo en la ciudad. Pero por lo que decías, ¿podrías la pregunta final cómo era? Respecto a...
Si vivió una eclosión cultural, aunque fuera pequeña, a pequeña escala, con los títulos tradicionales de 3 y 4, se financió más la cartelera Turia...
Sí, no, lo que te quería decir es que claro que sí que tienes razón al decir que hay una eclosión, porque hay un discurso nuevo y además es un discurso, insisto, independiente, yo diría que incluso contracultural, y que nada tiene que ver con el discurso socialdemócrata que se instaura a partir de la democracia con los amigos socialistas, el PSPB, que hace mucho en los 80, pero que su línea es otra cosa. Entonces la Turia sí que eclosiona con un planteamiento que va más allá de la izquierda oficial.
Yeah.
O sea, de hecho la Turia es una izquierda, digamos, cosmopolita. No tiene una ascripción ideológica. Si bien es verdad que como en este país, en España, en este país, la élite periodística ha sido marxista desde siempre, ¿verdad? Eso es así, ¿eh? Desde el director del... Otra cosa es que la gente haya ido cogiendo la chaqueta y colgándola como Cebrián o el otro, pero aquí no había nada. Entonces los únicos que tenían el conocimiento y la cultura tenían una formación de izquierdas, ¿no?
Ya. Abelardo, como hemos dicho en tu presentación, eres autor del Baile de los Malditos, un estudio sobre cine underground valenciano desde 1967 hasta 1975. ¿A qué se debe esta franja de tiempo?
Bueno, se debe a que en ese periodo pues es cuando se movió todos esos malditos, que por cierto se dice maldito porque realmente esa generación, esos intentos de hacer un cine transgresor que se dio en ese momento, pues no se quedó un poco en agua de borrajas, no continuó, porque, y ahí estamos en otra de las grandes y las interesantes problemáticas y de la historia cultural de Valencia y política, y es que cuando hay la transición y llega la democracia y tal, hay una serie de intentonas de ir más allá, de demasiado vanguardistas, que se frustran porque hay que ser políticamente correcto y entonces seguir una línea más oficial, más una izquierda moderada, porque evidentemente aún en la transición había problemas de poderes fácticos que podían abortar el asunto, entonces había que moderarse en todos los terrenos. Y esa moderación hace que ese periodo pues quede como algo muy especial en Valencia en un momento dado, cuando yeah. todos eran malditos, todos eran transgresores, hasta que llega un momento que se dice, ye, alto, se ha acabado la orgía, aquí hay que ahora arrimar el hombro para organizar una democracia más o menos con todos, entonces las cosas cambian. Entonces ese periodo es específico, tiene mucha fuerza sí. ese periodo. El caballo que hay entre los 60 y los 70, desde el 68 hasta el 75, ese periodo es, que por otro lado la Turia ahí también tiene un papel importantísimo en la configuración de una conciencia urbana,
sí, sí,
valenciana de la cosa. Es la única en realidad, porque si estamos pensando en ese periodo lo que hay es un levante de falange, el levante de falange, y hay unas provincias que son oscuritas, pero bueno, que en esa época son mejor las provincias que Levante para la información, porque yeah, Levante, yeah. claro, es un periódico del movimiento.
Claro.
Y así fue.
Con tantos años atrás y cuando se ha democratizado tanto la realización de vídeos de ficción o de documentales, ¿cómo valoráis aquel conjunto de personas y de obras? Vicente.
Bueno, vamos a ver, fíjate, se da la circunstancia de que para la futura Canal No, que aunque muchos no lo crean, se abrirá dentro de unos meses, aunque con unos planteamientos nuevos, modestos, etcétera, tengo noticias de que el cine de esa época, todo este cine del que ha hablado Abelardo, la futura Canal No quiere quedarse con los derechos porque piensan que ese es un material imprescindible representativo de una época, ¿no? Por ejemplo, todas las películas que hizo Rafa Gassén, bastante rompedoras, underground, bastante insólitas para la época, incluso para la actualidad, pues se piensa que ya forma un poco patrimonio de la historia del cine independiente valenciano y que, ¿por qué no? Una noche se puede dedicar a presentar esos proyectos o hacer un pequeño ciclo o lo que sea, ¿no? Con lo cual llegamos a la conclusión de que todos esos materiales tienen como una proyección de futuro y son muy importantes, ¿no? Independientemente de que estén depositados en la Filmoteca Valenciana, que estén restaurados y que estén bien conservados, ¿no? Pero que es importante que también se puedan exhibir y más en una televisión. Por lo tanto, yo creo que tienen una vigencia total.
Estupendo. Otro de tus libros, Abelardo, es la biografía de Joaquín Sorolla, Viajero a la Luz. ¿Dónde situarías a este pintor, alabado por ciertos sectores, pero también cumbre de tantos tópicos sobre Valencia?
Bueno, yo lo situaría muy alto. O sea, yo de hecho, cuando empecé ese libro, empecé la historia de Sorolla, yo me entraba con el perjuicio, no el perjuicio, sino éramos, Sorolla, la Bellas Artes franquista, pues era Bellas Artes franquista, entonces no había, cuando un chaval quería ponerse a pintar a Picasso, pues le decían que no, que eso era horror y que copiara a Sorolla. Total, que toda la gente con un poco de cabeza y progresista, republicana, como lo quieras llamar, libre pensadora, ¿vale? Te diré eso, que incluye todas las vertientes, pues odiaba ese sorollismo y defendía pues la vanguardia y tal. Pero cuando empiezas con Sorolla te das cuenta de que Sorolla es un señor de su época y al final de su vida empezó a ser casi abstracto. Y entonces Sorolla es el magnífico. Lo que pasa es que Sorolla ha sido manipulado por el fascismo que hemos sufrido en este país, que nunca será suficiente recordarlo, de que todo lo que nos pasa ahora la corrupción, todo es culpa de esos, de ese casi medio siglo, ese paréntesis terrible que tuvo el país con la dictadura fascista, e incluso años después, porque aún tuvimos que soportar muchísimas cosas, ¿no? Como los acosos de las de la extrema derecha, o sea que hasta el final de los 80 no podemos empezar a hablar de un poco de, bueno, a mitad de los 80, de que la cosa va. Pero bueno, eso es lo que hay.
Pues si os parece, vamos a escuchar la segunda de las canciones que también has elegido tú, ¿no?
Sí, la segunda de las canciones está elegida en función de un homenaje a un gran genio y un gran músico que yo admiro mucho, que es Prince, que murió. Y es pero la canción la compuso él, pero adquirió su fama mundial con la otra gran tipa que yo admiro mucho, que es Sidney O'Connor. La admiro porque tuvo los ovarios de quemar una foto del Papa en público. Eso le hace años, eso le reportó muchos problemas, pero una tía auténtica, radical, una tía que piensa como yo, que la Iglesia es perversa y es responsable de tanta de injusticia y tanto padecimiento humano, la Iglesia Católica, ¿vale? Y por extensión las tres religiones del libro son funestas para la especie, pero antes o después. Entonces la canción se llama Nothing Compares to You. Pues, autora la Sidney O'Connor, la chica peladita esa tan mona, que ahora se habla de que sí ha tenido problemas, la buscaron por Nueva York. Claro, eso es una contracultural, es una alternativa. En ese sentido me identifico mucho con ella.
Pues vamos a escucharla. It's been 7 hours and 50 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away. Yeah. Abelardo, además de estos dos libros de ensayo, has dado a luz tres obras de narrativa, donde Valencia llega a aparecer incluso en un título, Valencia sumergida. ¿Hubo un intento en los años 80 y principios de los 90 de literaturizar Valencia, de que Valencia podía ser tan digna como Manhattan o Palo Alto?
Desde luego, Carmen, porque realmente aprovecho la ocasión para decirte que acabo de publicar un libro que tiene una continuidad clarísima con Valencia sumergida y con Gas Ciudad, que se llama Hotel Continental, que son relatos, algunos de los cuales fueron creados y aparecieron por primera vez en la cartelera turia, siguiendo la tradición de, como hizo Verne, Dickens o el mismo Raymond Chandler, de primero publicar en Black Mask historietas a la semana para ganarse la vida, que es lo que hago yo, y luego a sacarlas en un libro y tal. Pero sí que efectivamente hay un ambiente, un relato, un caldo de cultivo muy bueno para lo que has dicho. Que como me voy mucho por las ramas, he vuelto a olvidar un poco la pregunta concreta.
Pues vamos, si quieres, a otra, porque prácticamente no. lo has contestado, ¿no?
Vale.
Pero bueno, si quieres, yo te la te vuelvo a formular, como
no,
tú quieras.
No, sigamos para adelante.
Realismo sucio es una etiqueta que frecuentemente se ha utilizado para referirse a tu obra narrativa. ¿Piensas que sigue siendo operativa o que quedó también para el siglo pasado?
Totalmente operativa, sigue siendo operativa, por supuesto, y cada vez más necesaria. O sea, y el realismo sucio, del realismo sucio han salido la CUP en Barcelona y esos colectivos maravillosos, revolucionarios, colectivos que se preocupan por los marginales, por la clase obrera, porque yo sigo siendo un antiguo, sigo creyendo en las clases, ¿verdad? Y no creo en el interclasismo. A veces me mosquea la palabra transversalidad porque a veces se esconde detrás de quien la nombre, detrás de un gobierno de gente como Ciudadanos, que son pequeños fascistas encubiertos, pues se esconde interclasismo. Y sigo sin creer en interclasismo. Sí, sigue siendo necesario hablar de la... ¿Cómo no? El realismo sucio. Hay un libro extraordinario que se llama Tallo del Hierro, de un tal Kennedy, un escritor americano, salió en el siglo pasado, que era sobre vagabundos y tal. Sí, sí, es mi especialidad. Realmente no puedo negar que tengo una atracción muy grande por el mundo marginal, el mundo de los desarrapados, la famélica legión, para entendernos. Sigo siendo un seguidor absoluto del contenido de aquel manifiesto del siglo XIX llamado Manifiesto Comunista, y cuando habla de la famélica legión, ¿no? Y arriba, parias de la tierra. Exacto, los parias de la tierra, esas son mi gente.
Ya. Quizá lo que querías decir de la pregunta anterior que te ha faltado decir era que nos está, has, bueno, decías que vas a publicar o que has terminado un libro.
Sí, se acaba de terminar.
Eso sería a lo mejor lo que nos querías remarcar.
No,
bueno, pues dinos el título y estaremos...
El título se titula Hotel Continental y es un libro de relatos del que estoy muy contento porque...
Pero ya lo has publicado.
Y ya está en las librerías. Sí, lo presenté en la Feria del Libro este año, pero ha sido todo muy rápido y entonces sí, ya han salido algunas reseñas y se llama... Y está editado por El Petit Editor, que es un editor joven, indie... de Carcaixent, y que ha editado en valenciano todo hasta ahora, pero que esta es la línea en castellano, porque yo escribo en castellano y entonces estoy muy contento, sí.
Pues por eso he vuelto, porque yo digo, por lo menos está bien que lo digas.
Claro,
que le interese,
para que la gente lo
pille. Que la gente lo compre.
Sí.
Por citar solo algunos escritores, como José Luis Lluís Seguí, Ferran Torrent y Felip Pens, han cultivado obras con aroma a novela negra en valenciano. Raúl Núñez, tú y Carlos Aymur, lo mismo, pero en español. ¿Se quedan otros nombres en el tintero? Un par de preguntas. ¿Da Valencia un clima especial para la novela negra, dado que hablamos de tres décadas de recorrido? ¿Hasta qué grado ha calado en la sociedad valenciana estas obras que hablan de ella?
Yo creo que hay una buena... Aparte de lo que has nombrado, que digamos que serían los clásicos, una nueva generación joven escribe ahora mucho. De hecho, tenemos a un Xavi Aliaga, tenemos a un Jorge Jordi Juan, que acaba de publicar una novela, un thriller. Hay mucha gente joven que está escribiendo, además ahora mismo en Valencia el tema editorial ha tirado para adelante, hay mucha editorial pequeñita, que es relativamente fácil, si se tiene un mínimo de calidad, pues editar. Y por lo tanto, sí, hay un caldo de cultivo muy grande y hay nuevas generaciones, se publica mucho. Justamente ahora yo me dedico mucho a hacer reseñas de libros y tal, y hay mucho material nuevo para el que lo quiera buscar. Hay mucho autor valenciano, valenciano y en castellano.
Muy bien, eso está estupendo. Vicente, ¿cuál es la competencia más fuerte que habéis tenido a lo largo del tiempo?
La competencia más grande que hemos tenido, no, yo creo que no hemos tenido competencia. Algo que se aproxima a la palabra competencia podría decirse que han sido algunos intentos de comprar la cabecera de la publicación por parte de poderosos medios de comunicación, ¿no? Pero que, bueno, era pan para hoy y hambre para mañana, en el sentido de que las ofertas económicas eran como muy suculentas, pero por otro lado, como nosotros la publicación nunca la hemos concebido como un negocio, simplemente con mantenernos y cobrar unos sueldos dignos, estamos tan contentos, ¿no? Pues perder el poder sobre la publicación significaba mucho para nosotros y nos hemos negado, ¿no?
Claro.
O sea que esa ha sido la máxima competencia que hubiésemos podido tener, el haber caído en la tentación de vender la publicación.
Claro. ¿Y nunca os planteasteis o sentisteis la tentación de publicar Cartelera Turia exclusivamente en valenciano?
No, nunca nos lo hemos planteado, porque, vamos a ver, en la Turia hay algunas secciones en valenciano, porque son personas que escriben en valenciano de forma natural, ¿no? Tenemos una escritora como Ana Moner, que hace su columna en valenciano, porque ella escribe siempre en valenciano. Tenemos la sección La Turia te pone verde, que es sobre tema de ecologismo, de senderismo, de todo tema medioambiental, que la hace Paco Tortosa y él escribe siempre en valenciano. Entonces, claro, coger a gente que escribe en castellano y traducirla al valenciano nos ha parecido un poco un tanto artificioso. Claro. O sea, el que escribe en valenciano estamos encantados. Incluso hay gente que escribe en valenciano y que tiene tendencia a darnos las colaboraciones en castellano y le decimos, oye, que si lo haces en valenciano no pasa absolutamente nada, ¿no?
Eso está muy bien.
Eso ha sido un poco históricamente así. Lo que pasa, ¿sabes lo que ocurre? Que ahora han aparecido como unas ayudas al fomento del valenciano en los medios de comunicación, y algunos pues periódicos o revistas pues de forma un poco artificial están incluyendo algunas páginas en valenciano para poder cobrar la ayuda, ¿no? Pero bueno, nosotros no queremos entrar en eso.
Y otra pregunta semejante, ¿os tentó en algún momento pasar también a la edición de libros?
No, pero no nos atenta, vamos a ver, sí, es una idea que siempre nos ha encantado, pero pensamos que no, históricamente ni actualmente, nosotros tenemos la capacidad para introducirnos en el mundo editorial. Somos una empresa muy pequeñita y pues ya nos hubiese gustado a nosotros. De hecho, podemos editar libros porque nosotros somos Publicaciones Turia SL,
claro,
que perfectamente puede publicar libros. Mucha gente se ha dirigido a nosotros para ver si le podíamos publicar un libro. Y luego incluso tenemos colaboradores que les hace mucha ilusión que todas las columnas que han escrito en la Turia puedan aparecer en libro. Nosotros no lo podemos editar, pero sí que hemos facilitado que otras editoriales lo publiquen. Por ejemplo, la escritora Susana Fortes todas sus columnas que escribió en La Turia, ahora la columna que ella hace se llama En Salvaje Compañía, años atrás se llamaba Cinema Paradiso, las tiene todas editadas en un libro, nos pidió permiso y no le pusimos ningún problema, ¿no? Y tenemos otros proyectos de otros columnistas que también les hace ilusión recopilar todos sus materiales, pero lo que hacemos es buscarle, hacer de intermediarios y buscarles una editorial.
Eso está muy bien. ¿Pensáis que publicaciones de barrio como Benimacletes, Entra, ocupan parte de vuestro espacio? ¿O por el contrario sería lo ideal que aparecieran iniciativas con esa, como esa en otros barrios?
No, vamos a ver, yo creo que contra más proyectos de estos surjan, mejor en los barrios, es fabuloso, ¿no? De hecho, nosotros estamos muy en contacto con las asociaciones de vecinos, nos envían sus programaciones de las actividades normales que desarrollan o cuando celebran las fiestas del barrio, en Benimaclet o Patrais. Digo, por citar dos casos de asociaciones muy hiperactivas, ¿no? Y mantenemos una perfecta conexión con ellos hasta el punto de, yo qué sé, pues que la Asociación de Vecinos de Patrais, pues hace 3 o 4 años nos dio un premio de comunicación y todo esto, ¿no? Con lo cual, bueno, pues nos llena de satisfacción que un barrio pues se acuerde también,
claro,
de La Turia. No solamente premios así más importantes, entre comillas, que nos hayan podido dar, como el de la Academia del Cine, ¿no?
Sí, sí. ¿Y hacia dónde va a crecer el futuro inmediato de Cartelera Turia?
Bueno, vamos a ver. Nosotros tenemos muy claro que vamos a seguir saliendo todas las semanas en edición impresa. Es fundamental. Muchísimos lectores no nos perdonarían que pasásemos a digital. Tenemos suscriptores en toda España y les estamos ofreciendo la posibilidad de que se suscriban digitalmente, se niegan. Quieren la publicación en papel, la quieren tocar, la quieren ver. Pero paralelamente estamos totalmente abiertos a las nuevas tecnologías. Tenemos una web. Tenemos el avance de las suscripciones digitales que nos facilita que cualquier persona, y se está suscribiendo mucho valenciano que por razones de que no tenía trabajo se ha tenido que emigrar, marcharse a muchísimos países, y claro, por 46 euros al año reciben todas las semanas la edición digital de La Turia, porque les hace mucha ilusión estar en contacto con todo lo que sucede aquí. Somos hiperactivos en el Facebook, somos hiperactivos en el Twitter, que para eso tenemos gente joven que conoce las nuevas tecnologías, y todo eso lo tenemos en cuenta. Y estamos ahora digitalizando toda la colección de La Turia. Ya vamos por el número 700, faltan muchos porque ya llevamos 2.700 números editados, y dentro de poco ya tendremos en nuestra web un enlace a toda la colección de La Turia, donde con índices de búsqueda, etcétera, porque esto lo está haciendo un bibliotecario con mucho sentido, y ahí habrá una base de datos, un fondo inmenso que todo el mundo podrá consultar. Cosa que ahora pues nos lo piden por internet, nos llaman por teléfono. Oye, la crítica aquella de la película de Billy Wilder, yeah. Avanti, que no, y claro, tienes que ir a buscarla, enviársela, etcétera, etcétera, ¿no?
Pues esperamos que no desaparezca la prensa escrita. Cartelera Turia siga siendo una referencia para nuestra ciudad, incluso para más allá de ahora que por internet está al alcance del mundo entero. Vicente y Abelardo, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y habernos abierto las puertas de la historia de Cartelera Turia y de vuestra producción.
Gracias a vosotros. Yo creo que lo digital y el papel aún va a convivir durante bastante tiempo, ¿no? Tengo esa impresión, igual que ha pasado con el tema del libro, que decía, no, va a desaparecer el libro, pero el e-book están conviviendo perfectamente, y las dos son formas muy válidas. Todo lo que sea llegar a más gente, transmitir más cultura, más información, siempre es bueno.
Claro que sí. A mí me gusta mucho el papel, ya lo veis. Pues gracias también a quien nos sintonicéis cada semana por el medio que sea. Os esperamos por todos los lados, ¿no, Sari? Sari Zorio en la realización y Carmen Leínez al micrófono de este Cruce de Caminos. Os mandan un abrazo desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Ya lo sabéis, recordadlo siempre. Sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.